Hermano, yo espero en el Señor que usted ponga sentido a esta enseñanza y ojalá logremos valorar lo que Dios nos ha dado. Vamos a abrir al libro de Éxodo capítulo 26. Cuando lo tenga, dice amén. Muy bien, vamos a buscar el versículo 31. Y dice así: también harás un velo de azul púrpura, carmesí, y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Amén y amén. Lo que usted acaba de leer, hermanos, es una pequeña descripción del tabernáculo. El tabernáculo era ¿cómo le llamaríamos? Una carpa, una especie de carpa, en donde durante todo el peregrinaje que Israel tuvo en el desierto, ellos anduvieron cargando este tabernáculo. Era el lugar donde Dios se manifestaba. Este tabernáculo estaba formado por tres lugares o tres partes importantes. Uno era el atrio, el otro era el lugar santo, y el otro más íntimo era el lugar santísimo. En el lugar donde se le conocía como el atrio, llegaba todo el pueblo, todo el pueblo, todos los miles y miles de hebreos se congregaban alrededor del tabernáculo, y los que podían entrar al atrio pues tenían ese acceso de acercarse un poco más. Después estaba el lugar santo, pero había un velo entre el atrio y el lugar santo. Al lugar santo no podía entrar cualquiera. El pueblo podía llegar al atrio. Allí esperaban ellos de una manera muy solemne y muy respetuosa y reverencial. Llegaban ahí todo el pueblo al lugar donde podían llegar al atrio. Entre el atrio y el lugar santo había una cortina, y en ese lugar, en el lugar santo, allí estaban los levitas y estaban los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote. En ese lugar santo era donde se preparaban todas las cosas que iban a ser útiles para el desarrollo de la liturgia, de las actividades y fiestas solemnes que tenía el pueblo de Israel. Ahí estaba la mesa donde preparaban los panes, ahí estaba el candelero, ahí estaban todos los utensilios que ellos utilizaban para el desarrollo de aquellas actividades santas y aquellas asambleas santas, como le llamaban. Pero entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina muy especial. No era cualquier cortina, así como dice ahí, una cortina de lino púrpura, carmesí, azul, gruesa, no solo hecha de lino, sino también de pieles. Tenía más o menos 2 pulgadas de grueso. Era pesadísima y casi imposible poder rasgarla. Esa cortina tenía 4 columnas que la sostenían, y todas eran de madera de acacia revestida de oro fino, de puro oro, las cuatro columnas, y arriba pues estaban los elementos que iban a sostener la cortina que descansaba al piso. El piso estaba forrado de oro puro, y dentro de ese lugar santísimo solo estaba el arca del pacto. El arca del pacto era una caja hecha con mucha precisión de madera de acacia, con labrados allí, talladuras en todo alrededor de ella, y encima de ella, pensemos que es una mesa como esta, y encima de ella habían dos querubines hechos de madera de acacia, tallados en madera de acacia, todo revestido de oro, todo. Y los querubines estaban con sus dos alas, una recogida y la otra extendida, uno a la par del otro con sus alas extendidas, y se topaban las alas. Y debajo del ala había una plancha grande de oro sólido que se le llamaba propiciatorio. En ese propiciatorio era el lugar donde el sacerdote con esparcía la sangre de los machos cabríos sacrificados, porque ese era el culto, o esa era la liturgia que ellos hacían. Sacrificaban aquellos machos cabríos, y la sangre de ellos, tanto para el sacerdote, antes de entrar, era tan santo aquel lugar, que solo una vez al año el sacerdote podía entrar a aquel lugar, una vez al año. Y antes de entrar allí, el mismo sacerdote tenía afuera que ofrecer un sacrificio por los posibles pecados que pudieran haber en él. Y ofrecía un sacrificio por sus pecados y un sacrificio por los pecados del pueblo. Entraba con un pocillo donde llevaba la sangre de los machos cabríos que habían sido sacrificados, y con un hisopo él iba a empapar con la sangre de los machos cabríos sacrificados, y sobre el propiciatorio, o sobre esa plancha de oro, él esparcía la sangre. Dentro del arca habían tres elementos importantísimos que marcaban la historia de Israel en cuanto a milagros impresionantes que se dieron. Esos tres elementos dentro del arca, o sea, para poder verlos había que abrir el arca. Dentro de esos estaban: uno, una copia exacta de las tablas de la ley de Moisés; dos, la vara de Aarón, que reverdeció, y reverdeció como confirmación de la autoridad que Dios le había dado a Aarón como sacerdote; y tres, estaba un pocillo con el maná que había descendido en el desierto para alimentar a todo el pueblo de Israel durante ¿cuántos años? ¿Cuántos? 40 años. Entonces había eso, esos tres elementos muy importantes estaban dentro del arca. Esto era el lugar santísimo. En ese lugar no podía entrar nadie más, solo el sumo sacerdote una vez al año. ¿Por qué todo esto? La Pascua, hermanos, para nosotros simboliza el acceso directo, así como me está oyendo. El acceso directo. Imagínense que los sumos sacerdotes solo lo podían hacer una vez al año, y el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, y no lo podía hacer. No había tales de que en algún momento el sacerdote tuviera una crisis espiritual o una lucha espiritual y él dijera: me voy a meter al lugar santísimo para buscar la presencia de Dios inmediatamente. No podía. Él solo lo podía hacer una vez al año. y era para expiar los pecados del pueblo, para interceder por el pueblo, y en primer lugar lo iba a hacer por él mismo. Muchas veces, hermanos, nosotros como iglesia no entendemos la dimensión del milagro que Jesucristo ha hecho. Muchas veces nosotros solo entendemos muy bien, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario simboliza quizás nuestra vida eterna, nuestra liberación, nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, la paz en nuestra vida, etcétera, etcétera, la transformación de nuestro ser. Y todo eso es sencillamente maravilloso, ¿o no? Maravilloso. Pero si hay algo que no tenemos conciencia, y muy pocas veces, hermanos, le hemos puesto sentido porque no lo buscamos, ¿sabe cuál es? El acceso directo a Dios. Usted y yo tenemos la enorme dicha, óigame bien, y quizás tal vez ni muchos de ustedes lo comprendan. Bueno, ¿y qué significará entrar a la presencia de Dios? Llevamos un evangelio quizás tan superficial, llevamos un evangelio quizás tan religioso, y no nos hemos dado cuenta de la semejante dimensión de lo que Cristo hizo. Romper ese velo era sencillamente imposible. ¿Sabe usted que para poder romperlo era necesario 20 toros, 10 de un lado y 10 del otro, amarrando y jalando con toda la fuerza para que ras se rasgara? Y sin embargo, el día que mi Jesús murió en la cruz del Calvario, ese velo se rasgó. Y se rasgó para decirme: Saúl, de quien es delante, hijo, tienes la puerta abierta para llegar a mi trono. De quien es delante, Saúl, el camino está abierto. Sí, digo yo Saúl porque así me llamo yo. Yo no sé si usted lo está valorando, pero yo sí. Yo no sé si usted lo entiende. Pero mientras no entendamos estos valores, vamos a llevar un evangelio mediocre, un evangelio superficial, un evangelio sin sacrificio, porque no entendemos la dimensión de lo glorioso que Dios nos ha dado a usted y a mí. Llevamos un evangelio tan superficial. Cuando queremos vamos a la iglesia, cuando queremos obedecemos a Dios, cuando queremos nos sujetamos a los principios de Cristo, cuando queremos cantamos, cuando queremos, cuando nuestra santa gana se nos ronca. Lo único que me hace pensar es: no hemos entendido la dimensión de la gloria y la gracia de Dios derramada en la cruz del Calvario. Imagínense que si aquellos sumos sacerdotes solo lo podían hacer una vez al año, y ahora usted y yo lo podemos hacer las 24 horas del día, los 365 días del año y todos los años de vida que Dios le dé. Y sin embargo, entramos al lugar santísimo. Pregúntese usted, hermano, ¿entra al lugar santísimo? Y alguien me dirá: ¿y qué es el lugar santísimo, hermano? ¿Y qué será eso? Yo no puedo valorar lo que no conozco. Yo no puedo dimensionar de lo cual ignoro. El lugar santísimo es sencillamente la morada donde Dios está. ¿Sabe usted por qué? ¿Cuál era la simbología de que todo estuviera revestido de oro? No era simplemente opulencia de riqueza. No era simplemente la gana de querer demostrar que los judíos tenían plata y que le querían ofrecer a Dios un templo, porque ese no era ni templo, ese era una champa, ese era una carpa. Pero Dios le dijo: así quiero que lo hagan, porque todos los detalles que ese lugar tenía, uno a uno, había sido dictado por Dios. Por eso cuando David le dice: Señor, mira, es que yo pues quisiera construirte un templo. Tú, David, tú me vas a construir templo a mí. Tú necesitas que yo te construya casa a ti. Yo no soy hombre para que habite en casas hechas por manos de hombres. ¿Verdad que así dijo el Señor? Aquel lugar, hermanos, estaba revestido de oro todo, porque la gloria, porque el oro simboliza la gloria de Dios. Esa es la simbología que encierra ese metal, el oro. Todo debía estar revestido de oro. El oro no se enmohece, no se corroe. Es un metal que permanece su brillo años y años y años y años. Se le puede poner cierto moho ahí encima, pero una simple pulidita y vuelve a tener su brillo tan agradable. Se considera, ¿sabía usted?, que el oro no es originario de la tierra. Hay algunos científicos que creen que el oro que existe en la tierra vino por bombardeos de ciertos meteoritos que venían y se incrustaron en la tierra. Por eso se encuentran minas muy profundas y también superficiales. Pero el oro en sí simboliza eso, la gloria. Quiere decir que cuando alguien entraba, cuando un sumo sacerdote estaba entrando al lugar santísimo, simbólicamente estaba entrando a la morada celestial. Así como me oye, a la misma gloria de Dios, a la misma presencia del Dios vivo. Eso era lo que simbolizaba entrar al lugar santísimo, donde todo estaba. Allí descendía el Shekinah. ¿Qué era el Shekinah? Aquella nube que descendía, y cuando descendía todo el pueblo callaba, porque la gloria de Dios estaba invadiendo en ese momento aquel lugar. El Shekinah de Dios. Hermano, Cristo, ¿sabe usted que ese fenómeno impresionante y maravilloso de que se rasgó, en qué momento fue que se dio? Vayámonos allá, váyase allá al libro de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Busque el pasaje para que vaya conmigo, hermanos, en esta enseñanza. Mateo, capítulo 27, versículo 51. ¿Ya lo tiene? Leamos del verso 50 para tener un poquito de contexto. Versículo 49. Pero los otros decían, aquí lo que usted está leyendo es el momento exacto en que Jesús iba a morir, iba a expirar en la cruz del Calvario. Este es el preciso momento, y lo que usted va a leer son los acontecimientos previos y post. Son previos y post a la muerte de Jesús. Por eso quería que leyéramos un poquito. Versículo 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Esto obviamente lo decían en términos de burla. Déjalo, hombre, él está ahí. Porque unos instantes antes fue cuando Jesús exclamó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, dice la palabra de Dios: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces ahí es donde sale corriendo aquel y le quiso dar en una esponja, le quiso dar vino, vinagre, y le dio a beber. Pero los otros decían: déjalo, veamos si viene Elías y él que lo libre. Versículo 50. Mas Jesús, ¿qué dice? Léalo conmigo. Habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. En este preciso momento, Jesús estaba expirando. Libera su alma y deja solo el cuerpo. Este preciso momento es el momento más crucial en la historia de la raza humana. Y oiga lo que sucede, hermano. Porque no solo fue que murió y punto, como cualquier mortal. No, no, no. Oiga lo que sigue diciendo, versículo 51. Y comienzan los milagros a suceder en el preciso momento después de haber expirado. Y he aquí el velo del templo. ¿Qué pasó? Se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué pasó? Se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, ¿qué dice? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, o sea, al pie de la cruz, ¿no? Los que estaban en ese momento al pie de la cruz, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, ¿qué pasó? Temieron en gran manera y dijeron, dígalo conmigo, ¿cómo dice? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quiénes fueron los que dijeron eso? No fueron los discípulos, no fueron los creyentes. ¿Quiénes fueron los que afirmaron semejante expresión? ¿Quiénes? ¿Quiénes? No los oigo. Los soldados romanos. Vuélvalo a leer. Oiga lo que dice el centurión. Estoy leyendo el versículo 54 de nuevo. El centurión y los que estaban con él. ¿Y quiénes eran los que estaban con el centurión? Los soldados, hermanos. Y cuando se habla de centuria, es 100. Quiere decir que ahí había una compañía de más de 100 soldados resguardando al pie de la cruz la muerte de Cristo para que nadie se acercara a hacer ninguna agresión. Resguardando el lugar. Y dice, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas. ¿Cuáles cosas? Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, resucitaron muertos, santos que habían dormido hacía no sé cuántos siglos o tiempos atrás, los vieron. ¿Qué, hermano? Póngase a pensar usted en eso, por Dios santo. Se abre un sepulcro y de repente se le comienza a llenar de carne y de repente se pone en pie y sale de la tumba, hermanos. ¿Qué cosa más impresionante? El centurión y todos los que estaban allí estaban viendo Jesús expira. Para ellos era la cosa más normal. Estaba expirando, pero no quedó ahí. Hubo un gran terremoto, las rocas se partían, los muertos resucitaban. Aquel hombre no pudo dejar de tener aquella expresión con toda su alma. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. No lo están diciendo los creyentes, lo están diciendo los romanos. Los romanos, los idólatras más grandes, que tenían una constelación de ídolos. Aquellos hombres estaban aseverando con su boca lo que un día el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: bienaventurado eres tú, Pedro, porque lo que has afirmado no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué fue lo que Pedro había dicho? Cuando el Señor Jesús le pregunta: ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Nadie dijo nada. Pero de repente Pedro abre la boca: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Pues aquí lo estaban diciendo los soldados romanos. Estaban reconociendo que mi Salvador estaba allí. El suyo y el mío, si lo aceptamos de corazón. Y aquellos hombres, impresionados por lo que estaban viendo, se quedaron anonadados. Versículo 59. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Hermano, esto es lo que sucede exactamente cuando el Señor Jesucristo muere. Sucedieron milagros. No era cualquier muerte. Por eso yo le decía al principio, la Pascua, nuestra Pascua, marca una cicatriz, marca una huella antes y después de Cristo. La muerte de Jesús significó, hermanos, el inicio de una historia nueva para la humanidad. Significa el origen de un pueblo nuevo, cuya esperanza estaba no en aquellos sacerdotes que tenían que estarse renovando continuamente. Algunos pecaban, como el sacerdote Elí, algunos fallaban, otros se morían, pero mi Salvador dice que es sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tiene ni principio ni fin. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aquellos sacerdotes, hermanos, eran hombres débiles, eran hombres mortales. Pero el Salvador que Dios nos ha dado, el sumo sacerdote que Dios nos ha dado, Jesús, abrió una puerta para ser eternamente y para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Estos acontecimientos marcaron la historia de la humanidad. Estos acontecimientos impresionantes, aquellos hombres que resucitaron, imagínense, hermano, resucitaron. ¿Cuántos? La Biblia no dice, solo dice muchos. Muchos de los que durmieron, pero dice algo muy particular que me llama la atención. Y dice, y muchos santos que durmieron, resucitaron. ¿Verdad que así dice? No dice cualquier santo. No dice cualquier muerto. Del gran terremoto que hubo, muchos sepulcros se debieron haber abiertos, pero no todos los cuerpos que se expusieron resucitaron. No, solo resucitaron los santos. Y muchos santos que durmieron tiempo atrás resucitaron y se presentaron. Imagínense, hermanos, póngase a pensar, un tío de alguien que tenía 50 años de haber muerto y de repente llega a Jerusalén. Bueno, tal vez ya no conocía ni a su sobrino, ¿verdad? Pero póngase a pensar, qué cosa más impresionante. Y dice que ellos se presentaron a la ciudad y mucha gente los vio. Así que no fue un acontecimiento que pasó a escondidas. No. Dios no quiso hacer nada de esto, de la Pascua, nada lo quiso hacer en discreto. Lo quiso hacer que se diera a conocer en público. Así como sucedió, como lo he explicado, con la resurrección de Jesús. Con la resurrección de Cristo sucedió algo similar. Vienen los discípulos y se fueron con Pilato. Pilato, estos hombres dijeron, o este hombre dijo cuando estaba vivo, que al tercer día iba a resucitar. Así que no vaya a ser de que de noche vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y después digan, ya ve, resucitó. ¿Dónde está su cuerpo? ¿Dónde está? Ya no está. Así que mejor manda una doble guardia. Sí, dijo Pilatos. Y mandó una doble guardia de guardias. Imagínese a cuidar una tumba, hermano. ¿Cómo va a ser eso? Que van a custodiar una tumba. Y pusieron ahí el montón de soldados romanos. Ah, pero es que detrás de esto, como he dicho, estaba el plan de Dios, ¿verdad? Dios quería que los gentiles supieran que la gloria de Dios había descendido a la tierra.
Dios quería que la gloria de Él los hombres lo supieran. Y aquel montón de soldados, hermanos, imagínense, no sé a qué horas comienza a moverse la puerta, que era una piedrona gigantesca, hermanos, y se comienza a mover solita. Y de repente ven salir a Jesús, que lo habían visto morir hacía 3 días atrás. Hermano, ¿qué pensaría usted? ¿Qué sentiría usted? ¿Qué haría usted si usted estuviera en un cementerio? Y de repente usted está allí y usted amó tanto a su papá o a su mamá o qué sé yo, algún familiar, y usted llorando ahí. Y de repente oye el ruido: sáquenme de aquí. ¿No cree que sería algo impresionante? Pues hermanos, es exactamente lo que pasó. Y se abre y comienza a salir Jesús. Yo me imagino, algunos soldados, los soldados romanos, de acuerdo a la descripción histórica, eran unos hombrotes de 1,80 para arriba, había una estatura mínima que ellos debían de tener. Eran del imperio, así que no eran soldaditos cualquiera, no, eran unos hombrotes fuertes, bien dados, de carácter fuerte, y estaban serios. Y de repente ven que aparece Jesús, hermano. Tal vez algunos se desmayaron, quizás otros cayeron de rodillas, yo no sé qué pudo haber pasado, pero lo que sé es que estos hombres después salieron corriendo a decir: ¡resucitó! Pero no eran los discípulos de Jesús, no eran los discípulos de Cristo los que fueron a anunciar, los mismos soldados. ¿Y sabe qué hicieron? Los agarraron. ¡Cállense! Les vamos a dar pisto, pero dejen de abrir la boca. Ya no sigan diciendo nada. Y ellos, eso fue lo que hicieron. Los tuvieron que chantajear para que ya no siguieran contando semejante portento del poder de Dios. Hermano, hay cosas tan lindas cuando uno escudriña y estudia la palabra de Dios. Pero luego, ¿qué estaba haciendo Jesús? Cuando Él resucita, lo que Él estaba haciendo era el milagro más glorioso jamás habido sobre este planeta. Se estaba abriendo, usemos este término, un portal entre la tierra y el cielo. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Para que corrobore lo que yo le estoy diciendo ahorita. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Verdad que bien lo sabe usted? ¿Lo ha leído más de alguna vez? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Hermano, de aquí en adelante, después de la muerte de Cristo, usted y yo tenemos acceso, pero póngase a pensar en esto. Yo por un ratito quiero que se salga del esquema religioso de creer que aquí, cuando viene usted a la iglesia, vengo a la casa de Dios y aquí está Dios. Amén. Yo sé que aquí está, pero Dios está conmigo donde quiera que yo vaya, porque ahora yo tengo una puerta a la cual yo puedo tener acceso inmediato a la presencia de Dios. Y se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama esa puerta? Cristo. Ya lo va a leer usted. Ya no tengo que llegar corriendo a un intercesor. Ya no tengo que llegar ni siquiera a la madre de Jesús. Ya no tengo, mira, por favor, decir, háblale a Jesús que yo quiero hablar con Él y luego que Él que me lleve al Padre. No, hombre, yo tengo acceso directo al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso sí, yo quiero que entienda una cosa: nadie puede llegar al Padre por sí solo. Nadie. Por eso, oiga lo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos: y todo lo que pidiereis al Padre, ¿qué dijo? En mi nombre, lo hará. O sea, no podemos nosotros llegar, como quien dice,
pues como ya tengo lugar directo hacia Dios, entonces yo voy a llegar por mi propia cuenta. Eso sí no se puede. Usted no puede entrar. Por eso oiga lo que dice el apóstol Pablo. Dice que a Dios no hay ojo humano que lo vea. Así dice. Al Dios todopoderoso, al invisible Dios, a quien ninguno de los hombres ha visto. ¿Cómo dice? Ni puede ver. Así que yo pueda por mis medios decir, yo voy a llegar al Padre, imposible. Pero a través de Jesús, sí llegamos. Por eso Cristo es el acceso al lugar santísimo. Por eso Jesucristo, a Él debo de estar yo apegado. Él debe de revestir mi vida. Él debe de llenar toda mi mente, mi corazón, todo lo que yo hago. Yo debo de vivir en Él y Él en mí. Así como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces de esa forma yo tengo un acceso directo al Padre. Imagínense, hermanos, qué cosa más gloriosa. Directo al eterno Dios. Usted le puede decir, Padre, aquí estoy delante de tu presencia a través de Jesucristo. Como quien dice, a través de Cristo yo tengo la llave para entrar a la misma gloria de Dios. Ah, ¿cuántos de ustedes han estado en la presencia de Dios? Como me hubiera gustado un amén nutrido, donde todos, sin que ni uno se hubiera quedado, hubiera dicho amén. Pero yo le voy a decir por qué. Porque muchas veces nuestra relación con Dios es demasiado superficial. Si usted supiera lo que está en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, ahí está su poder, su autoridad, su palabra. Sabe, hermanos, David buscaba la intimidad con Dios. David anhelaba esa intimidad. Por eso es que David decía, Señor, yo prefiero un día en tus atrios que ¿qué? Que mil fuera de ellos. Pero muchos parecieran que es al revés. Señor, a mí me encanta estar mil días fuera que uno en tu presencia. Feo lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero para algunos puede ser que esto sea una normalidad. Estar en la presencia de Dios, hermano, el corazón de uno se le hace agua. Suceden cosas tan extrañas. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno está en esa presencia, bueno, algunas veces, digo, se le hace agua el corazón porque llora. Siente que el tiempo se detiene. Siente que hay algo que envuelve su corazón y su alma, una paz gloriosa que no tiene explicación. Pareciera que el tiempo se detiene y no es necesario lenguaje, no es necesario que usted le hable en inglés, en francés o en alemán, o le hable en hebreo, o le hable en sánscrito, o le hable. No. En la presencia de Dios muchas veces ni siquiera puedo o necesito hablar. Porque es un lenguaje espiritual. El tiempo se detiene. Puedo pasar 2, 3, 4 horas, como en la vigilia. Si usted entra a la presencia de Dios, hermanos, el tiempo se detiene. Pero yo le garantizo que usted va a salir de ese lugar, como cuando Moisés estaba en el Shekinah. Tenía que ponerse un velo para que no vieran el resplandor de la gloria de Dios en su vida. Cuando usted está en la presencia de Dios, sus pensamientos son puros. Cuando usted esté en la presencia de Dios, hermanos, hay libertad, hay gozo, hay poder de Dios. Cuando usted esté en la presencia de Dios, de veras que cánticos de liberación rodean su alma. Usted disfruta cantar, ¿o no? Se goza cantando, se goza alabando. En la presencia de Dios hay multitud de gozo. Somos felices. No andamos con la cara amargada.
No tenemos ahí resentimientos y odios. No, en la presencia de Dios hay perdón, hay amor. En la presencia de Dios hay libertad. Pero ¿por qué es que no podemos entrar a la presencia de Dios? Es porque ni siquiera lo conocemos. Por eso les digo, hermanos, muchas veces podemos venir a la iglesia y desconocemos los tesoros enormes que tenemos a nuestro alcance. Por eso el Señor Jesús decía: pedid, hombre, hasta ahora no habéis pedido nada, pedid para que vuestro gozo sea. ¿Y qué quiere decir cumplido? Completo, lleno, para que tu corazón reciba esas bendiciones. Alguien se preguntará: bueno, ¿y cómo poder llevar una vida de felicidad permanente aún en medio de las aflicciones? ¿Será que se puede? Gloria a Dios. Amén, sí se puede. Sí se puede. Cristo Jesús dormía en medio de la tormenta. Yo he conocido hermanos que han estado en enfermedades terminales. Y en su corazón yo no he visto, en su rostro yo no he visto angustia, he visto paz. He visto dormir a hermanos santos, no en medio de aquella desesperación y angustia típica de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Cuando alguien muere sin Cristo, hay una angustia que agobia su alma y envuelve todo su ser. Y se tratan de aferrar a toda costa de lo que puedan. Aquel que tiene a Cristo en su corazón y tiene acceso al lugar santísimo, tiene paz. Puede decir con confianza: Señor, te estoy esperando. Aquí estoy, Señor. Entonces podríamos decir, como el apóstol Pablo dice un día: para mí el vivir es Cristo y el morir es. Pero alguien que no tiene, alguien que no conoce el santuario divino, alguien que no conoce, porque el lugar santísimo es equivalente a decir santo, santo, santo. El que no conoce esa intimidad con Dios lleva una vida de mediocridades. La santidad debe de ser no una eventualidad, sino debe de ser un estilo de vida. ¿Me comprende lo que le digo? La santidad no debe de ser circunstancial. No, debe de ser la característica de su existir. Cuando alguien esté en el lugar santo, hermanos, la gloria de Dios lo envuelve. Y entonces puede ser suya las palabras de David: el que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿qué? Bajo la sombra del Omnipotente. Allí no habrá miedo, no habrá angustia. Y si vienen adversidades a la vida, usted sabe que Dios tiene el control de todo. Y por lo tanto no tiene por qué desesperarse, porque está en el lugar santísimo, en donde Dios y sus ángeles nos protegen y nos defienden. Pero cuando alguien no conoce este lugar y viene la lucha, las pruebas, las adversidades, entra la desesperación en su alma. Y comienza a correr por todos lados, tocando un montón de puertas. ¡No, hombre! Solo hay una puerta a la cual hay que tocar, y se llama Cristo. Entre por ella y tendrá paz. Venid todos los que estéis, ¿cómo dijo? Cargados y trabajados, y yo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, ¿por qué buscas otras puertas? ¿Por qué sale corriendo buscando otras puertas si ya nos enseñó Dios la única? Se llama Jesús. Y a través de Él tengo acceso directo al trono de su gracia. ¿O no, hermano? Así lo dice Pablo. Vámonos y lo vamos a leer. Hebreos capítulo 11, 9. Hebreos capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Hebreos 9, capítulo 9, versículo 11. Oiga cómo dice: pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. ¿En dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Quiero explicarle algo de esto, porque aquí no está hablando del tabernáculo hebreo. Aquí no está hablando que él se recuerda lo que explicó de lo que expliqué de los sacerdotes hebreos, ¿no? Ellos entraban al lugar santísimo con un pocillo, con la sangre de los machos cabríos, la rociaban en el propiciatorio, y esa era la liturgia de la Pascua. Aquí se está hablando de un tabernáculo no hecho por mano de hombres, sino que aquí está hablando al tabernáculo celestial, en donde Cristo no entró, dice, con la sangre de los machos cabríos que no podían limpiar el pecado de los hombres, solo lo hacía cubrir, solo lo cubría como una pintura que usted le echa encima para que se oculte sus pecados. No. Aquí dice que él entró con su propia sangre y entró al lugar santísimo, pero no está hablando del tabernáculo hebreo, sino entró al mismo cielo eterno, en la morada de Dios. Y él mismo se presentó con su propia sangre, y llevándonos a todos los que creemos en Cristo como el producto y resultado de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos bendicen a Dios? Mire, hermano, esto a mí me emociona como usted no tiene idea. Y ahora entiendo las palabras del apóstol Pablo en el libro de Hebreos, cuando dice que cuando Cristo sufrió el momento de subir a la cruz, dice que él puso su mirada, ¿a dónde? Más allá de la cruz. Proyectó su mirada más allá de la cruz, y dice que cuando vio el resultado de su muerte, se alegró y cobró valor. Y es como que él hubiera dicho: vale la pena lo que voy a hacer, aquí voy, Señor, y me entrego. Ese fue el pensamiento que hubo en Jesús cuando él lloró en Getsemaní, y lloró intensamente, y que su sudor eran gruesas gotas de sangre. Él pudo proyectar su mirada más allá del Calvario, y lo vio usted y a mí libres. Y lo vio usted y a mí con las cadenas rotas del pecado. Y lo vio usted y a mí con el yugo quebrado. Y nos vio libres, glorificando y exaltando al Dios eterno. Cuando Jesús vio eso, hermanos, cuando vio esa visión más allá del Calvario, se animó su corazón. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Se puso de pie, se fue donde estaban los discípulos. Vamos, la hora ha llegado, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles. Y con paso firme fue hacia adelante, y Judas con un beso lo entrega, y lo agarran, y ahí comienza una noche terrible para el Señor Jesús. Lo laceran, lo golpean, lo deforman a golpes, le clavan la corona de espinas, le destruyen la espalda a latigazos, le ponían una capucha y le daban de golpes todos los que querían, y le preguntaban: a ver, si tú eres el Hijo de Dios, adivina quién fue el que te pegó. Deformaron su rostro, su cuerpo. Y no bastando esto, le pusieron una pesada cruz en su espalda para que la subiera él personalmente hasta el Gólgota. Y todo esto él lo hizo porque pensó en su libertad y en la mía. ¿Sí? Pero muchas veces, hermanos,
No entendemos estas cosas y somos tan fríos que creemos que el Evangelio de Cristo solo es llegar a una iglesia y cantar coritos y ahí se acabó. No, va mucho más allá. Lo que Jesús hizo fue abrir la puerta directo al Padre, en donde yo puedo llegar y hablar con mi Padre a través de Jesús. Ya no tengo que usar un intermediario. No, no, no. Ahora yo puedo llegar personalmente a través de Jesús y hablarle a mi Señor, a mi Creador, a mi Creador. ¡Aleluya! Puedo llegar a Él a través de Jesús. Ya lo va a leer usted. Pero bueno, sigue diciendo aquí, versículo 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Léalo fuerte lo que sigue diciendo. ¿Cómo? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, oiga, ¿cuál es el resultado de la obra de Cristo en la vida de la humanidad? No hay cosa más difícil que limpiar la conciencia del hombre. Sencillamente es imposible. La conciencia del hombre no se puede limpiar. Eso lo va a perseguir. Por eso criminales, asesinos, gente perversa, gente que ha hecho muchos males, cuando mueren sin conocer a Cristo, mueren en un lago de amargura, de resentimientos, de recuerdos que agolpan en su mente y no los hacen vivir en paz jamás. Pero Cristo, Él sí tiene esa capacidad de, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué dijo? Dígalo fuerte, hermano, porque es lo que hizo conmigo y con usted. He aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Y qué es quitar? No es ocultar, no es esconder. No, no, no. Es eliminarlo. Lo agarra y lo lanza a lo más profundo de la mar para nunca más tener memoria de ellas. Aleluya. Hermano, esta es la obra redentora de Jesús. Él no vino a chapucear la conciencia del hombre, Él vino a limpiarla. De aquí en adelante, hermano, si alguien de corazón viene a los pies de Cristo, aunque el diablo le esté sacando las cosas del pasado, sí, vos fuiste esto, vos fuiste un adúltero, fuiste un fornicario, vos sos un ladrón, vos sos un asesino, vos sos un drogadicto, vos sos un alcohólico, vos, amén, dígale, sí, sí, tenés razón. Es cierto, eso fui, pero ahora soy limpio por la sangre de Cristo. Yo no puedo renunciar a mi pasado. Yo no puedo decir no a lo que fui, pero puedo decir con todo el gozo de mi corazón, como dice Pablo, de manera que si alguno está en Cristo, ¿cómo? Oiga lo que acaba de decir, nueva. Y nuevo es, lo viejo pasó, y aquí todas las cosas son. Entonces, hermano, ¿por qué le pone, perdón la expresión, pero es tan popular? Entonces, ¿por qué le pone coco a las acusaciones del diablo? Porque hay algunos, sí, es que yo antes así es, sí, es que no sé, sí. Amén, pues eso fue ayer, pero hoy es nueva criatura. ¿Me entiende, hermano? Ahora es nueva criatura. He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, bendito sea Dios. En el lugar santísimo encuentro la paz de mi alma. En el lugar santísimo encuentro el gozo que Jesús da. En el lugar santísimo está la paz que da el perdón de Jesús a mi vida. Yo fui malo, pero ahora soy nueva criatura. Usted lo puede decir así. Y dice que la sangre de Cristo nos limpia la conciencia. Bendito sea Dios. Limpia la conciencia. Así que, hermano, antes de Cristo tenía pesadillas. Después de Cristo, duerme como ángel. Así debe de ser. ¿Sabe cómo decía David? En paz me acostaré. ¿Y cómo dice? Y así mismo dormiré, porque tú guardas mis sueños, Señor. Aleluya. Ese es estar en el lugar santísimo, hombre. Ahí donde uno está en un remanso de paz. Por eso, ahora entienda usted, porque decía ahí en el Antiguo Testamento, a Él, refiriéndose a Dios, a Él correrá el justo. ¿Y qué dice? Y levantado será. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, yo no sé cuáles son sus luchas, no sé cuáles son sus aflicciones, no sé cuáles sean las batallas. De que tenemos, tenemos. Pero bendito sea Dios, ahora tenemos a quién salir corriendo. A Él correrá el justo y levantado será. Amén. Así que el diablo, aunque aquí yo te quiero agarrar, amén, pero estoy en las manos de mi Salvador. Y de aquí no me toca nadie. Amén, hermano. El apóstol Pablo lo dice en estas palabras, o Pedro, perdón. Y dice, si Dios es por nosotros. Oiga, ¿cómo pregunta? Desafía todo. ¿Quién dice? ¿Quién? Y cuando dice quién, ¿a quién cree que se lo está diciendo? Al diablo, hermano, que es el perseguidor de su alma. Pero así puede decir el que está en el lugar santísimo. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Y para concluir, hermanos, váyase ahí, adelantito al capítulo 10. Y oiga la exhortación que nos hace el Espíritu Santo. Y es la invitación que yo quiero hacerle en esta mañana a usted. Versículo 19 del capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote, ya no habla del tabernáculo, sino de quién, de la casa de Dios, aquel lugar que yo les dije que el Señor entró, no al tabernáculo hebreo, sino donde Él mismo entró y presentó su propia sangre. Dice, ¿cómo debemos acercarnos a Él? Léalo fuerte, porque estos son los derechos que alcanza un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo dice? Acerquémonos con corazón uno, sincero. ¿Qué quiere decir eso? No venga con hipocresías, no venga con apariencias, no venga simulando. Acerquémonos con corazón, ¿cómo? Sincero. Hermanos, usted cometió un error. Tenemos oportunidad, mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de alcanzar el perdón de Cristo. Pero acérquese con corazón sincero, no venga con cuentos. Aquí venga yo como que si no ha pasado nada. No, hombre. No, hombre. Acerquémonos con corazón sincero. Cuando usted se quiera acercar a Dios, cerciórese que está limpio. De lo contrario, Dios es fuego que consume. Y delante de Él no puede haber inmundicia. Si usted se va a acercar a Dios y usted sabe que hay cuentas pendientes con Él, mejor póngase a cuentas y no sea atrevido. No quiere usted estar. Hay algunos que tienen privilegios y están cometiendo errores. No toque las cosas santas con manos inmundas. No se atreva usted a hacer cosas que solo los santos pueden hacer, pero usted en un atrevimiento, usted, no me va a pasar nada, no. Hermano, tenga temor. Nos estamos acercando a la presencia del Dios vivo y dice que delante de Él no puede haber cosa inmunda. Sigamos viendo. Como dice, acerquémonos con corazón sincero. Segundo, ¿cómo? Con plena certidumbre de fe. Yo estoy convencido en quien creo, en quien he creído y en quien creeré por los siglos de los siglos. Yo no vengo aquí haciendo el intento si creo en Dios o no creo en Dios. No, hermano. Aquí venimos convencidos 100% de quién es Dios. ¿O no? Así como lo dijo un día Job, yo sé que mi Redentor vive y que aún deshecha está mi carne, con mis ojos he de ver a mi Redentor. El apóstol Pablo recomienda a la iglesia y dice, cada quien esté plenamente convencido en su mente de lo que cree. El apóstol Pablo agrega y dice, el que duda en lo que come, peca. Plenamente, con plena certeza, con plena certidumbre. Certidumbre es convicción. Yo no estoy dudando. Yo sé que mi vida está escondida en Cristo y que todo lo que suceda en mi vida tiene el control de Dios. Así que si vienen adversidades, algo me está enseñando Dios, algo me está diciendo, algo me está comunicando. Y entre más íntimamente estoy con Él, más fácil lo entiendo, más rápido lo comprendo. ¿Qué más? Purificado los corazones, ¿de qué? De mala conciencia. Tercero, acuérdense, el primero era con sinceridad. Segundo, con certidumbre de fe. Tercero, purificado los corazones de mala conciencia. No se acerque a Dios con malicias, como cuando vienen aquí y dicen, ¿y quién va a predicar? Ay, el hermano de tal, ay, ese hermano a mí no me gusta, es que entonces mejor hoy no voy. Pueden haber hermanos que hasta llevan bien la listita, ¿quién va a predicar cada día? Ah, es que como aquel día predicó el hermano fulano de tal, ahora le va a tocar, entonces mejor no voy. ¿Y quién va a presidir? ¿O quién va a ser? ¿Y quién va a estar? Venga sin malicias, hombre. Si usted viene como niño, créame, hermano, hasta de la boca de los niños va a salir sabiduría para hablarle a usted. Pero cuando venimos con malicia, con prejuicios, entonces qué difícil es que oigamos. Y por último, y lavado los cuerpos, ¿cómo? No venga con impurezas ligadas a su carne, venga limpio. Vosotros limpios estáis, dijo el Señor, por la palabra que yo os he dado. La palabra limpia nuestra vida. Apártese del pecado. Esto es lo que está diciendo aquí. No venga con su cuerpo manchado. No venga con su cuerpo contaminado. Venga en pureza y en integridad. Así debemos de acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Y dice por último, mantengamos, ¿cómo? Firmes. ¿Cómo? Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? ¿Cuántos creen esto? Porque fiel es el que lo prometió. Hermanos, si usted pone por obra el versículo 22, yo voy a tener delante de mí un hermano estable, sobrio, no de aquellos hermanos así que son mero ¿cómo le llamaría yo? Fuego de Tusa, ¿no? Llamaradas de Tusa. Hermano, sí, hermano, mire, yo voy a ir aquí, allá. Y son de aquellos hermanos muy entusiastas, pero rápido se les acaba el fuego. Rapidito. No, hombre, sea usted de aquellos que mantienen su llama encendida. Amén. Y dice, versículo 24, y oiga lo que sigue diciendo, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras.
no para estar criticándose, no para estar señalando, no para estar murmurando, no para estar viéndole los males a sus hermanos. No, hombre, ahí habrá armonía. El que está en el secreto de Dios. Y por último, verso 25, ¿cómo dice? Léalo fuerte. Óigame, ¿hasta dónde afecta? Cuando alguien no está en la intimidad de Dios, cuando alguien no está en ese lugar santísimo, son de aquellos hermanos que se desmotivan. Allá van para abajo. Yo le voy a decir, hermano, aléjese un poquito de Dios y usted es una presa así del diablo. Aléjese de Dios. Hermano, el diablo lo está esperando. Vení vos, vení, vení para acá, vení. Sí, es que el hermano fulano y tal, sí, es que el hermano... Y allá le anda viendo defectos a todo, a los pastores, a los diáconos, a los subdiáconos, a los hermanos. Si es que el hermano tal es gay, y ahí anda con su dedito señalando y apuntando a medio mundo, sin darse cuenta que tres dedotes lo apuntan a usted. Pero ahí anda así, no hombre, venga buscando la gloria de Dios, venga con conciencia limpia, con un corazón puro, venga suplicándole: Señor, háblame en este día, yo te necesito. Si mi hermano que está a la par falla, o el que está a la par falla, Señor, yo no quiero fallar. Y no venga a juzgar, mejor venga a juzgarse. ¿Me entiende lo que dije? No venga a juzgar a los demás, no, venga a juzgarse a usted. Porque cuando Dios me habla, ¿me está juzgando a quién? A mí. A mí. Tú tienes esto, tú haces esto, tú no debes de hacer. Entonces me abre los ojos. Y dice: no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más. ¿Qué qué? Cuando veis que el día del Señor se acerca. Hay mucho más que decir, pero quiero detenerme allí. Hay tantas cosas más que decir sobre esto. Pero mi querido hermano, ¿cómo está usted delante de Dios? Ha entrado al lugar santísimo. La puerta está abierta. El Señor Jesucristo lo está esperando. Él está haciendo la invitación: ven, ven, yo te quiero llevar al Padre. Yo quiero que entres por mí. Para eso fue que yo vine a la cruz, para abrir esa puerta y para que tú tengas libertad de llegar al mismo trono de la gracia de Dios. ¿Quieres venir? Depende de usted. Amén. Dios les bendiga.